en estos momentos se encuentra comunicado el detán de María Elena.
Sí, recibí un concepto y acudí a este llamado.
Ajá.
Siempre es como que trato de poder acudir a todos los llamados que me hacen de distintos mundos, no solamente de aquí, de este hermoso planeta.
Perfecto.
Si bien nosotros, como entidades espirituales, tenemos nuestros límites,
ajá,
también debemos entender que con voluntad, con amor, con misericordia, llegamos allí donde nos necesitan. Mi nombre como entidad espiritual,
ajá,
es Crisabel. Estoy en el plano 5, subnivel 2.
Perfecto.
Un plano de luz. Trato de brindar a aquellos que tienen mucho dolor, trato de orientar a aquellos seres que están perdidos en los distintos planos. Compartimos el sufrimiento de aquellas entidades que no encuentran la salida a sus desvelos. Creo humildemente que no siempre compartiendo el dolor del otro lo aliviamos, porque el alivio en los seres físicos es enterarse de ellos mismos que están compartiendo con otro u otros. A veces, cuando una entidad de luz, como yo, como compañeros que tratan de orientar, se contactan con el cuerpo causal de la persona que sufre, le mandamos energía lumínica, conciliación, armonía, pero no siempre aliviamos el dolor de inmediato, porque en muchos casos la persona, por una cuestión egoica del ser a ayudar, descarga su dolor, aunque no le se resuelva el problema, solamente por el hecho de compartirlo. Así como vosotros mismos, compartiendo una bebida o un zumo con una amistad, le contáis vuestras penas y algo os aliviáis, aunque el problema siga por el momento.
Perfecto.
Es cierto que estamos relegados a orientar, es cierto que estamos relegados a dar mensajes, porque para vosotros participar activamente es estar en el plano físico y obrar. Nosotros humildemente obramos desde nuestro plano y muchas veces varias entidades de luz intentamos, coordinamos haciendo foco de luz en aliviar o una pena o una soledad, una angustia o un pesar. Claro que se sufre desde nuestro plano 5, porque nuestra misión es compromiso, es amor hecho obra, es brindar. Y muchas veces nos arriesgamos a encarnar. No siempre el resultado es favorable. Encarnamos en misión. Encarnamos para poder brindar. Encarnamos para seguir aprendiendo. Encarnamos para enseñar. La vida física es un aprendizaje. La vida en sí espiritual también es aprendizaje. A veces hay episodios traumáticos que te causan más engramas. A veces hay episodios hermosos y en el plano físico nos involucramos en amores que en el plano espiritual no conocemos, en amores que en el plano espiritual no conceptuamos. Y está bien que así sea, mientras sea con equilibrio. Está bien que así ocurra, si es para beneficio de todos. Pero no tenemos memoria reencarnativa. No sabemos qué va a hacer de nosotros. Hay pequeñas pistas. Aquel espíritu comprometido, estando encarnado, de pequeño sueña. Es cierto, todos los espíritus encarnados sueñan, pero yo me refiero a otro tipo de sueños, sueños elevados, sueños que para muchos los catalogarían como poco comunes, como sueños imposibles, como alcanzar las estrellas, como tratar de tocar lo que está demasiado alto. Y muchos preguntan, ¿qué ventaja tiene el soñar? Es despertar la imaginación, es hacer trabajar el decodificador. Cuando el decodificador mejor funciona, más el 10% encarnado capta a la parte no encarnada. ¿Cuál es el beneficio de encarnar? ¿Por qué no seguir ayudando desde el plano físico? ¿Por qué no seguir brindando en comunidad con otros seres que también brillan, buscando contagiar con ese brillo a aquellos seres que sufren, ya sea en los planos bajos o directamente en el plano físico? Es un riesgo encarnar, claro que sí, ya lo sabemos, porque al no tener memoria reencarnativa no tenemos idea de la reacción de ese 10%. Podemos tener una intuición de saber cuál va a ser su inclinación, sus anhelos, sus deseos, pero hay muchos factores que pueden jugar en contra, y que si el espíritu, aún estando en un plano alto vibrando, no es sólido, fuerte en su núcleo, puede llegar a requebrajarse ese 10% y poner mácula en el 90% restante. Ha habido casos así, donde el 10% encarnado actuó de manera hostil, no permitiendo que el tetán se mantenga con su brillo, opacándolo y llevándolo a una vibración más densa. Entonces, ¿por qué el riesgo? ¿No sería más sencillo quedarnos en el plano de luz, sin mácula, pero sí con compromiso, sí con misericordia, sí con compasión y sí tendiendo la mano conceptual a aquellos que la precisan? Pero el encarnar ayuda, porque se va probando la solidez del espíritu, se va probando el aprendizaje del espíritu, porque hay muchas entidades que están en el plano quinto que han vuelto a caer por distintos roles del ego, por circunstancias adversas donde el espíritu zozobró. El encarnar es vivir un protagonismo, es cierto, porque rol es protagonismo. Pero hay protagonismos que no son mala palabra. Se puede ser misericordioso estando encarnado, mientras se va probando la solidez de ese espíritu. Hay circunstancias, padres biológicos con los que no congeniamos del todo, donde la captación de uno al otro se interrumpe por egocentrismo, por vibraciones diversas, donde uno de los dos queda como vacío porque quedó con la palabra en la boca. Pero para eso está la aptitud de criterio, para entender que en muchos casos no es a propósito esa falta de comunicación, sino porque una de las dos partes lleva un menor lenguaje, donde una de las partes tiene otro carácter, y ambos caracteres, si bien son opuestos, pueden ser distintos, donde una de las partes tuvo otro tipo de crianza y actúa en consecuencia tratando de hacer lo mismo con la persona que está criando él. Pero ahí está la fortaleza y la solidez del espíritu, comprendiendo, entendiendo, quizás no tolerando, porque hay maneras de tolerar que, al igual que el perdón, son egoicas. Entonces se trata de comprender, se trata de entender la otra postura, quizás no compartirla, pero aceptarla y respetarla. Y al respetarla, no solamente se valida a la otra persona como otro ser humano, sino que además se valida uno como ser encarnado. Y de esa manera también puede criar a sus hijos, con amor, con tolerancia, respetando sus puntos de vista. En el plano físico, como ser encarnado femenino, no soy perfecta ni mucho menos. Tengo aristas, algunas grietas, anhelos, personas con las que he conceptuado y que luego uno cambia. Porque si cambiamos nosotros como seres espirituales, que estamos para vosotros siempre brillando, ¿cómo lo vas a cambiar vosotros? A medida que vais adquiriendo conocimiento, podéis también crecer en sabiduría. No todos, porque algunos llevan consigo una bolsa con el fondo roto, y esa sabiduría que van depositando en esa bolsa se cae. Y entonces ese saco se transforma en indiferencia, en desgano, en desinterés, y el espíritu deja de ser sólido y cae. Lo que busco yo como tetán es trascender el amor, pero no por mí, me dejo para lo último, busco dar a los demás. estando como ser encarnado, amo a todo mi entorno familiar, comprendo. No puedo decir que tolero equivocaciones, porque solamente el hecho de nombrar la palabra equivocación sería un prejuicio de mi parte. Trato de crecer día a día, trato de crecer hora a hora, minuto a minuto. Por momentos retrocedo, pero son retrocesos mínimos que no salpican a esta parte en la que habla, la parte espiritual. Son retrocesos cotidianos que todo ser encarnado los tiene. Porque de lo contrario, si esperáramos que el ser encarnado se comporte de la misma manera que un ser de luz, que es su tetán, seríamos demasiado meticulosos, pero meticulosos al extremo de castrar una idea, de cercenar un pensamiento. Y ahí perderíamos brillo, porque daríamos paso a que el ego se libere. Ese ego que siempre está con nosotros, ahí, contenido, en observación, viendo cómo uno sigue brindando, dando, y cómo en el plano físico la persona sigue viviendo, siendo, estando, creciendo, dando paso a las nuevas generaciones, cumpliendo misiones. ¿O qué es el servicio para vosotros? El servicio lo compararía con la alegría. Mucha gente busca alegría en los grandes acontecimientos. ¿Y qué hay de los pequeños acontecimientos? Compartir con una amistad un momento grato, pequeño en tiempo, grande en acontecimiento. Con el servicio pasa lo mismo. El servicio puede ser lo más pequeño, tender una mano, un abrazo, una mirada, asentir. Todo es servicio. ¿Hay servicios más trascendentes que otros? Por supuesto que sí. El secreto es no poner la excusa de decir, oh, pero como yo no alcanzo eso, me abstengo. Eso es una excusa no válida, porque hay distintos tipos de compromisos, pero uno es tan válido como el otro. Todo es válido, mientras sea para beneficio de los demás. Porque al obtener el otro beneficio, lo obtenemos nosotros también, sin especulaciones, sin necesidad propia. Pero en el plano quinto también necesitamos, entre comillas, como decís vosotros, necesitamos tender una mano para poder gozar al ver al otro en pie, erguido, para que esa tierra yerma se transforme en fértil. Necesitamos visualizar eso, que la luz se expanda. Pero os das cuenta que no es una necesidad egoica, es una necesidad dentro del mismo amor, porque el amor se potencia, porque el amor va creciendo y contamina a favor, donde ya no hay prejuicios. ¿Cómo podemos pretender perfección en el plano físico si ni siquiera somos perfectos nosotros en el quinto plano? ¿O creéis que no tengo dudas? Siempre tendré dudas. Intercambiaré conceptos con otros seres. Y si otros seres de mi mismo plano no lo saben, elevaremos el pensamiento al Padre y nos dirá lo que queremos saber, para a su vez transmitirlo a otros y a otros, y formar una cadena de luz, y así sucesivamente. Sé que hay un interlocutor que desea expresarse, y pido disculpas por haber dado esta pequeña charla, y humildemente, si desea agregar algo antes de que me retire, escucho.
Mm. Maestro Isabel, para mí es un agrado escuchar esta pequeña charla, no crea que no. Sé que puede captar mi concepto, está abierto, no hay problema. Pero tengo una pregunta.
Por favor.
Pienso que con una respuesta corta y precisa estamos bien. La atención. ¿Cómo? Porque usted habló, maestro, justamente de evolucionar, de encarnar, de estar también en los temas espirituales, habló del ego, habló muchas cosas en esta charla. Pero, ¿cómo mantengo la atención? ¿Cómo la mantengo en el tiempo para no, una vez estando a lo mejor en un quinto plano, subir 2, 3, 4, 5, 9, no ir descendiendo? ¿Cómo mantengo esa atención? ¿Qué tengo que hacer para mantener esa atención? No me diga, maestro, que es el servicio, porque hay personas, yo conozco gente que hace servicio y no lo hace a través del ego, lo hace con ego incluso.
La atención es respeto. Pasamos por partes. ¿Cuántos de vosotros encarnados no prestan atención al que tienen al lado?
Ajá.
O de repente esa persona les está relatando algo y os distraéis, porque no respetáis a la persona que tenéis al lado. La atención es respeto por el otro. La segunda parte de la respuesta. ¿Cómo mantengo la atención en mí mismo como ser espiritual para no degradarme? Es eso, ¿no?
Ajá.
Teniendo respeto por mí mismo. Así como si escucho al otro y le presto atención al otro porque lo respeto y lo amo. Al respetarme a mí como entidad de luz, al amarme a mí como entidad de luz, me presto atención en todo momento. Al prestarme atención, es imposible que caiga, es imposible que deje de hacer lo que estoy haciendo, que es la misericordia, porque además, como lo estoy haciendo con gozo, me gusta lo que hago. Pero el gozo no es por mí, el gozo es porque cada vez más seres pueden estar en mi vibración. Y esos seres, a su vez, me van a ayudar a levantar a otros, y a otros, y a otros. Pero siempre voy a estar atento por respeto. Y el respeto es amor también.
Correcto.
Entonces, si yo tengo un respeto permanente, porque tengo un amor permanente, no puedo desatender, ni desatenderme. Entonces no voy a degradarme.
Ajá.
Es eso, querido hermano.
Maestro, lo último. Bueno, mi concepto es, como 10% encarnado, de que el respeto tiene que ser hasta en lo más pequeño y minucioso, y cuidadoso en todo aspecto. Me explico. Voy a dar un ejemplo muy burdo, muy burdo. Si hay tres personas en una casa, en una habitación, en un departamento, no importa, y una de esas personas ese personaje, pienso yo que si no está atento, no está atento a los pequeños actos. Maestro, yo quiero explicar con este ejemplo tan burdo. Eso es tener conciencia, eso es tener la atención constante hasta los más mínimos detalles. Eso sería respeto también. No sé si me entiende el concepto.
Totalmente, totalmente. Y voy a dar otro ejemplo.
Ah, perfecto.
Opuesto.
Ajá.
Soy un médico de guerra. Hay un paciente que está muy mal, lo traslado en la camilla, en el apuro le coso las heridas, le inyecto morfina, trato de ayudar a otro y dejo las jeringas en el piso, no limpio la camilla porque hay otra persona que está muy grave y también la tengo que ayudar. Y tal vez no sea falta de respeto hacia la enfermera que me está ayudando y que quiere la camilla limpia, porque mi misión, sin desmedro de la enfermera, yo como médico de guerra, no se me malentienda, no es que esté más allá de limpiar la camilla.
Ajá.
Pero voy a precisar ayudar urgentemente a otro herido que se me puede morir en los brazos, y en ese momento el detalle de las jeringas en el piso o de la sangre en la camilla va a ser mínimo comparado con lo que yo voy a salvar. Esa es mi respuesta.
Ah, perfecto. Pero eso ya sería un caso extremo. O sea, se requiere...
No podemos ser meticulosos, hermano querido, para decir que es extremo, que no es extremo. Los dos son ejemplos.
Ajá.
Y el tema es no profundizar en ser tan meticulosos. Considero que falta de respeto es algo un poco más profundo, es no tener en cuenta al semejante en promesas, es no tener en cuenta al semejante en palabras dadas, es no tener en cuenta al semejante en compromisos, es no tener en cuenta al semejante en lo dicho antes, una promesa de amor, una carta que va a enviar y no la envía por distracción. Hay maneras. No podemos hacer escalas de respeto, porque aparte por ética no es tan ni hacerlas. Creo que el verdadero respeto es ser atentos con nosotros mismos y con los demás. Pero que la misma atención no nos enseguezca de la misión real. Tú tienes una persona que tiene temor a las alturas y entonces la ayudas a cruzar un puente de esos que están con escalones de madera cruzados con lianas.
Ajá.
Entonces por respeto le dan la mano, pero esa persona temblorosa no quiere cruzar el puente, pero enfrente tuyo están esperando un medicamento que va a salvar a esas personas que están del otro lado del río, y tú tienes respeto por la persona con la que estás, pero llega un momento en que tienes que decir: mira, yo te respeto, yo te amo, pero te suelto de la mano porque tengo una misión enfrente. Es el segundo ejemplo. Muchas gracias. Sé que hay más gente aquí y mando mi luz a todos. Hasta todo momento, queridos hermanos.
Hasta todo momento, maestro. Gracias.